que la profesión del psicólogo, de la psicóloga, es una profesión que siempre empieza con una cita a ciegas y acaba con el síndrome del nido vacío.
Surgen, es como, ¿me estará dando la información para complacerme o para dar la imagen de que está trabajando y de que lo está haciendo bien? Porque como a veces se generan esas proyecciones de proyectar en el terapeuta como la buena imagen.
Pero también me he dado cuenta como terapeuta de que no todas las pacientes necesitan los mismos tipos de cierres y que igual una paciente necesita un cierre como mucho más definido, trabajado, cuidado, e igual otra paciente necesita un cierre más orgánico, natural, en el que no haya que hacer un ritual X.
Pero como el sentimiento hacia, hacia el terapeuta y la terapia va mutando, al principio es como una dependencia mayor y luego ya te vuelves como más autónoma.
Recordaros a todas, ¿no? El cuidar al paciente no pasa por hacer 250.000 técnicas, las mejores y más novedosas, con más investigación. Es ser humano.
¡Hola!
Qué bien estar aquí, ¿no?
Qué bien, qué bueno veros.
Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP y somos estupendas. Bueno, para todas las personas que os unáis en esta nueva temporada, yo soy Isa, y para todas aquellas que lleváis ya un tiempo pues, aquí con nosotras y dentro del podcast de EUNIP veréis cosas muy diferentes. La primera de ellas es que veis algo sobre este podcast, y es que esta temporada trae muchas cosas muy chulis, muy bonitas. Yo estoy súper emocionada, contenta, e incluso me atrevería a decir que también un poco nerviosa de, bueno, pues de volver, de todos los cambios bonitos que se vienen. Así que, bueno, pues creo que es el momento de poder presentaros a Adri.
Hola.
¿Cómo estás?
Pues muy contento de estar aquí contigo. Muy feliz de estar en este espacio, de poder empezar a construir aquí también cositas que pueden ser interesantes, conversaciones de las que suman.
Que lo que queremos esta temporada del podcast de UNIP es que sea todavía más, porque ya lo era en un inicio, pero que sea todavía más un espacio en el que poder conversar, charlar, pero desde la mirada del terapeuta, ¿no? O de la terapeuta, de esas cosas que sentimos como terapeutas y como terapeutas humanas, que siento que es lo importante, ¿no? Porque existen muchos lugares en los que encontrar formación o partes como más teóricas de la psicología, pero qué importante también es encontrar esos espacios en los que poder hurgar un poco, ¿no? Y profundizar y revisar aquello que nos pasa por dentro cuando ejercemos esa práctica clínica. Entonces, para eso estamos un poco...
Y es que, de hecho, nuestra profesión, el elemento principal es la palabra, ¿no? El poder comunicar, el poder hablar y generar un espacio donde, bueno, pues podemos charlar con diferentes profesionales sobre temas que nos preocupan a todos y a todos los profesionales de la psicología. Cuestiones que son del día a día, pero que nuestra profesión es muy solitaria y pasamos muchísimas horas solos, los que trabajamos online frente a un ordenador, los que trabajan en presencial pues viendo pasar personas y dentro de nosotros suceden cosas. Entonces, este podcast también tienes la intención de generar un poco una red, ¿no? Un sostén para todas nosotras y todos nosotros que, pues que en muchos momentos nos sentimos solas y solos frente a situaciones donde hay que gestionar muchísimo dolor, muchísimas heridas, muchísima ilusión, motivaciones, y a nosotros también nos pasan cosas. Entonces, este es el lugar en el que poder construir en comunidad.
Total. Y bueno, yo creo que ya ha llegado el momento también de que podamos presentar a la súper invitada de hoy, que también la conocéis, habéis estado en otras temporadas del podcast de UNIT. Ella es Isa, psicóloga del equipo de Somos Estupendas.
Hola, de nuevo, Isa. Hola, Adri, hola, Isa. Buenos días, gracias. Muy contenta de estar aquí.
Qué guay, tanta
contenta. Y justo ahora me estaba conectando con desde lo que le pasa al terapeuta, ¿no? Qué importante también desde ese lugar, porque al final la teoría está en los libros muchas veces. Y vivir aquí desde la experiencia propia del terapeuta creo que es súper rico. Sí. Así que con ganas de empezar.
Vamos allá, señorita.
Sí.
El temita de hoy es un tema como muy interesante y a la vez es un tema que genera como muchas dificultades a veces, ¿no? El tema de, vamos a hablar de los cierres terapéuticos, ese momento en el cual el proceso ya ha llegado a su fin, ya se han cumplido una serie de objetivos y toca separarse. A mí me gustaría mencionar que hay una frase, una reflexión que yo leí hace tiempo y que me gustó mucho, que decía que la profesión del psicólogo, de la psicóloga, es una profesión que siempre empieza con una cita a ciegas y acaba con el síndrome del nido vacío. Y me pareció súper potente, ¿no? Que realmente nosotros estamos, y nosotras, estamos conociendo personas nuevas, adentrándonos en su historia, vinculándonos fuertemente muchas veces para luego, ¡puf!, pues tener que dejarle marchar y que continúe su vida, ¿no? Entonces, gestionar eso como profesionales, no sé cómo veis esto del cierre terapéutico, porque es importante.
Bueno, yo creo que el cierre terapéutico es importante de marcar desde una primera sesión, ¿no? Cuando empiezas a conocer a la persona, hacer como el encuadre y remarcar que cerrar siempre es importante, tanto para el terapeuta como para la persona, que pueda expresar, que pueda expresarnos lo que le está pasando, lo que le ha movido, lo que le moviliza, o si en un momento de la terapia se decide para el proceso por su parte, ¿no? Pero creo que es muy, o sea, nutritivo total que la persona tenga el valor de cerrar también si lo necesita, igual que para nosotros, ¿no? Como que expresarnos.
Total. Y además ahí me ha gustado mucho que has dicho, que yo me fijo siempre mucho en el matiz de las palabras, ¿no? En el si lo necesita. Porque a veces, a mí, por ejemplo, me ha pasado que como terapeuta he mezclado en mis partes más humanas, ¿no? Que esto siento que siempre pasa porque no puedes separar una cosa de la otra. Entonces, mi parte humana, mi parte como esa persona, siente que los cierres de cualquier tipo son súper importantes y, por lo tanto, lo he trasladado también, lo he llevado como a la parte de los cierres terapéuticos, como darle una importancia gigantesca a los cierres terapéuticos. Pero no a cualquier tipo de cierre, sino al cierre que yo tengo en mi cabeza de qué es un cierre, ¿no? Con su ritual, con sus cosas, que yo me enteré bien de que se ha cerrado esa temporada o, en este caso, este proceso. Pero también me he dado cuenta como terapeuta de que no todas las pacientes necesitan los mismos tipos de cierres y que igual una paciente necesita un cierre como mucho más definido, trabajado, cuidado, e igual otra paciente necesita un cierre más orgánico, natural, en el que no haya que hacer un ritual X. Entonces, eso siento que también es importante tenerlo en cuenta al hablar de cierres, ¿no? Porque siento que en todos los casos los cierres son importantes, pero quizá siento que todavía más importante es entender como terapeutas que lo importante de un cierre es darle a la paciente la posibilidad de elegir cuál es el suyo propio.
Escuchándote ahora, me venía a la cabeza la imagen de un autobús de línea, ¿no? Un autobús de estos que te llevan de una ciudad a otra. O el tren, ¿no? Antes de llegar a la ciudad hay una voz que te avisa ya, ¿no? Quedan no sé cuánto, una parada para llegar a no sé dónde, o quedan, no sé exactamente, cada medio de transporte utilizará una cosa distinta, ¿no? Pero como que te avisan, dándote la libertad de, yo me levanto, me pongo mi chaqueta, bajo las maletas, me preparo en la puerta y utilizo el tiempo que tengo para prepararme para bajar del tren, y hay gente que espera el último minuto, que cogen todas las cosas corriendo y se bajan, y al final todo está bien, no hay una manera correcta o una incorrecta. Entonces creo que el proceso terapéutico también, un poco escuchándote a ti, ¿no, Isa?, tendría que venir desde ahí, desde un acuerdo con la persona con la que estamos trabajando, pero un acuerdo vivo. No es tanto al principio que sepas que terminaremos en 15 sesiones, porque pueden pasar cosas durante el proceso. No es, oye, yo creo, como terapeuta, al menos es la propuesta, no sé cómo lo veréis vosotras, ¿no? Pero poder lanzarle a la persona el, creo que estamos acercándonos a ese momento, qué necesidades tienes, cómo te gustaría. En mi caso ha habido personas que directamente me han dicho, quiero hacer un cierre especial, que nos veamos en persona y hagamos un ritual, y otros procesos pues que también han ido orgánicamente.
También, desde la visión del terapeuta, es como planificar, ¿no? Y como planificar en nuestra cabeza, en nuestra estructura, vamos a planificar el cierre, vamos a ir espaciando las visitas, vamos a ver dentro de 3 meses, y a veces no se da eso, a veces es otra cosa y la terapia te llega por otro camino. También como dar el espacio a la persona a que pueda expresar cómo te vas sintiendo, qué vas notando, qué herramientas propias estás utilizando de lo que aquí has aprendido, cómo te autogestionas, cómo te estás autorregulando, señales que nos pueden dar mucha información también a nosotros, ¿no? Desde nuestro trabajo, porque si no, a veces vamos muy a ciegas. Es como, a mí, muchas dudas que me surgen, es como, ¿me estará dando la información para complacerme o para dar la imagen de que está trabajando y de que lo está haciendo bien? Porque como a veces se generan esas proyecciones de proyectar en el terapeuta como la buena imagen, como el hacerlo bien, a mí esto a veces me genera mucho miedo, ¿no? De decir, jo, ¿me lo quiere decir porque sí o me lo quiere decir para contentarme? No sé si os pasa esto.
Ya.
Claro que pasa.
Total.
Pero, ¿sabes? Yo siempre abogo por el proceso de la persona. ¿sabes? O sea, sí es verdad que a veces aparecen estas dudas, ¿no? Es por complacer, lo está haciendo por entrar dentro de su perfeccionismo. Lo planteo directamente. Oye, ¿esto qué te está pasando? A mí me resuena así. ¿Es mío o es tuyo? También apoyado en un vínculo seguro, ¿no? De hemos construido un vínculo seguro que me permite hacerte preguntas no desde el chisme, sino desde la curiosidad real de qué te está pasando para que podamos ir haciendo el camino y desmigajando pues los trozos que puedan ser un poco más atasco. Entonces también de cara al cierre terapéutico esto a veces pasa, ¿no? Yo lo he visto, donde están evitando cancelar, o sea, te mueven la sesión para que no llegue nunca esa sesión, o te lanzan mensajes, o de repente empeoran, ¿no? De repente la sintomatología a 2 semanas del cierre terapéutico, bueno, estoy fatal, todo se ha vuelto a activar, y es un mensaje que creo que es importante escuchar, pero también a mí me gusta mucho poder trabajar desde el vínculo. Me está resonando esto, ¿no? Me está pasando esto. Entiendo que tengas miedo, yo también lo tengo, pero los procesos tienen que terminarse, ¿no?
Total. Sí, yo también soy súper fan de esa comunicación tan abierta dentro de la terapia.
Honesta.
Porque yo creo que también en muchas ocasiones esas conductas que igual nuestros pacientes puedan realizar quizá también son unos intentos encubiertos por decirnos algo, ¿no? Quizá también son formas de comportarse que necesitan de una traducción emocional por nuestra parte. Entonces, si no sacamos ese tema a colación de lo que está pasando, si no ponemos encima de la mesa, aunque solo sean sensaciones nuestras como terapeutas, que ya de por sí son importantes porque no vienen de la nada, ¿no? A veces sí que tienen que ver con nosotras, pero estando en un vínculo influyen más variables que lo que a nosotras nos pasa. Entonces, siento que si no lo ponemos encima de la mesa, también es como información que de alguna manera no, se queda en un cajón en el que no tiene por qué estar, ¿no? Y quizá también es algo que esa paciente necesita que saquemos para poder hablarlo cuando quizá ella no nos lo puede trasladar en palabras, ¿no? Porque quizá detrás de esa, me lo invento, ¿eh? Uh-huh. Quizá detrás de esa conducta de estoy fatal ahora de repente y necesito más sesiones, se esconde un, pues es que tengo miedo a sentirme abandonada, tengo miedo a acabar este proceso y no tener los recursos o herramientas necesarias porque te he tenido acompañándome durante este año, ¿no? Entonces, si sacamos eso y podemos trabajar ese miedo, estamos aprovechando muchísimo esa información que esa conducta nos ha dado.
Bueno, de hecho, lo rico en terapia es muchas veces decir, a mí me pasa esto con lo que tú me traes, a mí me está moviendo esto con lo que estoy sintiendo ahora, con las sensaciones, con lo que se pone en juego ahí, que el terapeuta se ponga un poco como instrumento de la terapia, eso es riquísimo. O sea, eso es una movilización segura y yo creo que resuena mucho en la persona y abre otra puerta hacia no sé dónde, pero abre puertas.
Claro, pero de nuevo aquí aparece un elemento que creo que es muy importante y es la red de apoyo, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos, somos personas que también estamos atravesados por heridas, por miedos, por inseguridades y nos enfrentamos a una profesión, bueno, que tiene el terreno un poco tembloroso a veces, ¿no? Es una profesión que llevamos años como profesión, ¿no? Y como grupo luchando porque se le dé la visibilidad, porque se le dé la validez. Y muchos de los profesionales nos hemos perdido, no sé si os habrá pasado a vosotras, en formarnos y requete formarnos y requete formarnos para tener una pared detrás llena de títulos que certifiquen que lo que yo estoy haciendo es ciencia. Y en muchos casos se nos olvida del ser humano. Nosotros no trabajamos con máquinas. Trabajamos con lo que somos. Entonces, del mismo modo que tiene que haber una ciencia y tiene que haber una evidencia que sostenga lo que estamos haciendo, tiene que haber un proceso personal que permita que en ese vínculo en el que dos seres humanos se encuentran se puedan producir cosas realmente movilizadoras, ¿no? Entonces, el cierre terapéutico me parece uno de los momentos como más importantes en un proceso terapéutico porque todos los seres humanos cerramos ciclos con parejas, con familia, los duelos, las despedidas. Y el proceso terapéutico es un espacio que tiene que cerrarse pero que se ha producido un vínculo muy fuerte. Yo me acuerdo de terapeutas que me acompañaron hace años, pero recuerdo lo que vivimos ahí. No sé quién es ese terapeuta ni cómo vive.
O también lo que se proyecta en el terapeuta, ¿no? La figura.
Eso está.
La figura que proyectamos en el terapeuta, ¿no? Y cómo va mutando la sensación, aunque que la vinculación existe y es súper importante, y yo también trabajo desde el vínculo, pero cómo el sentimiento hacia el terapeuta y la terapia va mutando. Al principio es como una dependencia mayor y luego ya te vuelves como más autónoma. Dices, bueno, pues ya no te necesito tanto, o ya no cojo tantas sesiones o espacio las visitas. Bueno, pues eso, al principio la terapia, la muleta, y luego vamos dejando la muleta, que eso es lo saludable en realidad.
Claro, que aquí también me viene esa pregunta, ¿no? De, porque el cierre es ya como un proyecto en sí dentro del proceso de terapia, ¿no? Entonces, siento que también para nosotras como psicólogas puede ser en algún momento difícil ubicar más o menos dónde puede estar ubicado ese cierre, ¿no? Entonces, ¿cómo ir teniendo pistas que nos hagan pensar en que el cierre terapéutico se acerca para poder ir trabajando y cuidando ese proceso? O sea, ¿qué indicadores nos pueden dar pistas de que el cierre terapéutico se acerca?
Pues a mí una cosa que me gusta mucho fijarme es aquello que trajo o aquello que dificultaba mucho al principio, cómo lo contaba antes y cómo lo cuenta ahora. La fluidez, la facilidad, lo accesible que está esa dificultad ahora, el cuerpo que dice, cómo lo dice. Eso es para mí un indicador súper, bueno, me sirve mucho, aquello que daba tanto miedo. Eso a nivel como verbal, luego también conductual, podemos explorar conductas, pues aquello que te daba miedo, ¿lo haces, no lo haces? Explorar la autorregulación emocional, cómo se autorregula esa persona, si hay conciencia, si no hay conciencia, cómo es su comunicación, si es comunicación asertiva, si ha aprendido a decir que no, si ha instaurado hábitos de autocuidado, si los necesitaba, si ha rebajado exigencias o no, explorar un poquito eso.
Claro, yo también en escuchándote pensaba justamente, ¿no? El marcar objetivos al inicio del proceso terapéutico nos ayuda mucho a esto, ¿no? Dedicar una o dos sesiones de tú qué estás esperando de este proceso. Porque también cada cierto tiempo, cada ciertas sesiones te permite ver dónde estás. Evidentemente los objetivos pueden cambiar y durante el proceso pues pueden ir variando y se convierten en otra cosa. Pero a la hora de explorar, pensaba, escuchándote, claro, vamos a pensar en una persona pues, que igual lleve poquito tiempo, ¿no? Que acaba de empezar hace poquito a hacer sesiones de terapia. El riesgo que corremos, y que todos hemos caído alguna vez ahí, es hacerlo todo como muy sistemático, ¿no? Sesión 4, toca tal, sesión 7, toca tal, sesión 8. Y está bien en un primer momento cuando te estás empezando a trabajar, pero también es importante no tener tus propios recursos e ir diseñándolos durante el proceso. Es decir, ostras, a mí ahora me vibra, lo traigo. Oye, estoy sintiendo que, explorando, me he dado cuenta de que gestionas mucho mejor esto. ¿Tú qué opinas? Y creo que es la parte importante, que no seamos nosotros quienes decidamos cuáles son los tiempos de la persona que acompañamos, sino que sea la persona, de ahí que estamos hablando de cierres terapéuticos, no de altas. El alta la da el profesional, nosotros no damos altas, hacemos cierres.
Total, sí. Y además con el apellido terapéuticos, ¿no? Que siento que lo terapéutico también lo hace el hecho de que sea un proceso cuidado, el hecho de que sea un proceso compartido, porque si se siente como algo unilateral, tampoco le estamos dando pues, a la paciente la oportunidad de decir, oye, que no, porque al final, aunque en un inicio marcáramos una serie de objetivos, luego también puede ocurrir que a lo largo del proceso surjan otros nuevos, porque nos damos cuenta de que esos objetivos iniciales no eran más que una tapadera de lo que realmente estaba pasando. Entonces, quizá también está bien como ir evaluando no solo el principio, sino también pues, cómo ir avanzando el proceso y en qué punto está, ¿no? Y de hecho, yo soy súper partidaria de que haya revisiones del proceso, no solo cuando estamos llegando como una etapa que anticipamos final, sino es que una vez, o sea, me lo voy a inventar, ¿no? Pero una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 7 meses, me lo invento. O sea, diferentes momentos a lo largo del proceso en los que digamos, vamos a sentarnos y vamos a ver qué está pasando, por dónde estamos, vamos a evaluar este mapa, ¿no?, que tenemos. Porque eso también nos va a ir dando pistas de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y también aquí se me abre como esta otra gran pregunta que yo he tenido muchas veces como humana y como terapeuta, que es, ¿hasta cuándo estirar ese chicle, ¿no?, del objetivo terapéutico? Porque siento que siempre nos van a pasar cosas. Esto lo pregunto también porque siempre es como mi eterna duda, ¿no? Siempre nos van a pasar cosas como personas y siempre esas heridas con las que hemos llegado a terapia nos van a doler de la forma que sea, ¿no? Y siempre va a haber triggers que nos van a conectar con esa herida, con ese dolor. Entonces, ¿hasta cuándo trabajar en esto que a mí me duele? ¿Hasta cuándo trabajar en esto que a mí me generaba y me de alguna forma me sigue generando al menos un poquito de malestar, sabiendo que la vida pues viene con todo y que la vida va a seguir doliendo y que la vida me va a seguir llevando esos caminos que tengo de alguna manera automatizados, aunque los haya trabajado, ¿no? O sea, va a haber tendencias dentro de mí más reactivas que responsivas que me van a seguir llevando hacia esos lugares. Entonces, ¿hasta cuándo trabajar en esto?
Bueno, también como la intensidad no es la misma. Al principio las heridas escuecen y a medida que pasa y avanza el proceso terapéutico, la herida deja de escocer, aunque no dejará, no tanto, dolerá y hay que remarcar también que siempre será una zona vulnerable. Pero la intensidad del dolor ha disminuido, eso seguro. Entonces también podemos valorar esa parte, ¿no?
Y luego, yo siempre abogo también mucho por la autenticidad del terapeuta, ¿no? Por que la persona que somos esté ahí, que no seamos máquinas con una bata blanca que repiten constantemente los mismos procesos. Entonces, saber detectar también esos patrones relacionales que se proyectan, como tú decías antes, Isa, dentro de la relación terapéutica. Pues es verdad que hay personas que por sus aprendizajes relacionales, pues generan mucha más dependencia y les cuesta muchísimo separar las sesiones. Entonces también puede hacer una propuesta cuidadosa de ¿quieres que entrenemos esto? Podemos entrenar esto por aquí. Hay personas que a las dos sesiones yo ya estoy tiro para adelante. También está bien, al final es lo que os decía antes, ¿no? Como yo lo veo, es confiar en el proceso. Esa persona, de una manera o de otra, ha llegado hasta ti sola. Ya, que nadie se considere un salvador ni yo estoy aquí para salvar la vida a nadie. Esa persona tiene sus propios recursos y de una manera u otra los ha sabido utilizar. Tu trabajo es aprender a afinar esas técnicas, aprender, o sea, a enseñarle, a acompañarle a que aprenda a afinar esas técnicas, pero en ningún caso me voy a colocar por encima de la persona poniendo en duda lo que le ha traído hasta aquí, mejor o peor. Por eso es ese juego, ¿no? Es ese equilibrio entre mi mundo y mi comprensión del mundo y la comprensión del mundo de la persona que tengo enfrente. Y nuestro trabajo es poder apartar un poquito como yo veo el mundo para abrirme a cómo la persona que tengo enfrente lo ve.
Total. 100%. Y antes estaba pensando como en cómo enfocar esto, ¿no? Porque antes, entre bambalinas, cuando todavía no habíamos empezado a grabar, estábamos aquí, Isadri y yo, debatiendo un poco, ¿no? Y diciendo... ¿Qué temazo los cierres? Y entonces Adri ha compartido una cosa que, con tu permiso, voy a...
A favor, claro.
Voy a compartir.
Lo mío es tuyo.
y es, Adri decía, es que yo en mi práctica siento que lo hago mal a nivel ético, ¿no? Siento que lo hago mal a nivel ético porque no trabajo los cierres como en el manual pone, ¿no? O de una forma como tan establecida. Bueno, si quieres, puedes compartirlo tú porque me parece como una forma muy bonita de introducir el... ¿Es necesario preparar a las pacientes para un cierre o cómo hacerlo? Entonces, si quieres, comparte un poco cómo está
el síndrome. Compártelo vale. Tú, porque a mí se me sube el síndrome del impostor, ¿sabes?
Vale.
Entonces, digamos que me cuesta todavía más. Antes estábamos aquí relajaditos, ¿sabes? Lo he explicado muy bien, pero ahora mismo ya...
Vale, yo hago el resumen.
Y eso no añado cosas.
Vale, porque una de las preguntas que yo tenía, bueno, que teníamos para este episodio es ¿hay que preparar a las pacientes para los cierres? Y esto siento que tiene mucha relación con lo que compartía antes Adri, que es... Él decía, yo es que los cierres los hago de una forma como muy orgánica, muy natural, no es como que sea una cosa que introduzca, sino que de repente me voy dando cuenta junto con mi paciente de que el cierre se está aproximando porque las sesiones espacian, porque no hay como tanta necesidad o urgencia con las sesiones, bueno, como que ibas viendo diferentes indicadores, que de hecho ya hemos compartido antes, que ya están formando parte de ese cierre, ¿no? Entonces, como trabajarlo de una forma como muy natural y muy orgánica. Entonces decía, Adri, yo no sé si lo estoy haciendo bien.
Total.
A nivel ético, porque me estoy pasando el cierre un poco, bueno,
por ahí. Pues mira, 14 años siendo psicoterapeuta, dedicándome a esto cada día y sigo teniendo dudas con el síndrome del impostor, que es como, pero esto no había una asignatura que nos obligaran a estudiar, es que, ¿quién me lo metió en la cabeza?
Entonces, esto es un poco la pregunta, ¿no? O sea, bueno, supongo que cada terapeuta, al fin y al cabo, tiene su forma de hacerlo. Pero independientemente de esa forma, ¿cómo preparamos a las pacientes para este cierre?
Bueno, antes de esto, como me ha venido como el miedo a soltar, ¿no? De repente, es como miedo a soltar el proceso terapéutico. De decir, ¿estará bien?
Pero por parte del psicólogo.
Sí, por mi parte, por la parte humana, de decir, jo, miedo a... Miedo ahora mismo de soltar, de decir adiós, de se habrá interiorizado todo, tendrá las herramientas de autorregulación, yo qué sé, ¿no? Te empiezas a plantear todo lo que has como trabajado y si me necesita o necesita terapia, ¿volverá, no volverá? Todo eso se me ha abierto ahora con tu comentario. Isa, no te contestaba la pregunta, dime.
Pero has contestado otra cosa.
Sí.
Que,
claro, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros?
¿Qué es lo que nos pasa, no?
Claro. Es que un poco en esa línea, desde esa línea es un poco lo que planteaba antes, ¿no? A mí, como Adrián, como ser humano, me gustan las cosas orgánicas, me gustan las relaciones orgánicas, me gusta que las cosas como que puedan fluir, que evidentemente tiene que haber una estructura, pero me siento mucho más cómodo y no es ese fluir que Esther lleva por redes sociales, con las relaciones de pareja, de que no te estoy dando información y le digo, no, no es ese fluir, ¿no? Es el dejar que las cosas sucedan de una manera orgánica. Entonces, sí que es verdad que me he dado cuenta en los últimos años que mis cierres terapéuticos van desde ahí. Y evidentemente pues nos han enseñado un modelo cognitivo-conductual, nos han enseñado todo como muy pautado y han sido muchos años de formación desde ahí. Entonces, mezclar lo que sabes con tu autenticidad pues genera este conflicto de la estoy cagando garrafalmente. Respondiendo a la pregunta, al menos esto desde mi proceso, o sea, desde cómo yo trabajo, a mí yo lo digo desde el principio, es vamos a trabajar con el vínculo encima de la mesa. Esto va a ser un proceso que se va a trabajar desde aquí, iremos viendo cómo funciona y el cierre será igual. Evidentemente luego pasan cosas, ¿no?
Sí, pasan cosas que no se pueden controlar, ¿eh? Y sí que muchas personas que acuden a terapia, no sé si os pasa, pero son como muy controladoras en el sentido, bueno, por el carácter, ¿no? Más controlador, que te preguntan constantemente, ¿no? ¿Cómo me ves? ¿Cómo estoy? ¿Cómo lo llevo? ¿No? Y es como, bueno, sí os pasa, ¿no? De decir...
Total. Claro, totalmente, pero ahí está el la herramienta de trabajo, ¿no? Es por qué o para qué necesitas
¿para qué?
Mi opinión.
¿Para qué? Claro.
¿No? De qué te sirve lo que yo opine que soy una persona más en este planeta? ¿Me estás colocando en una posición de...?
Claro.
¿No? Porque es que esto pasa cuando alguien viene a sesión, ¿no? Que te colocan ya en esa posición jerárquica yo siempre es como, no, bájame del pedestal porque yo no estoy en ningún pedestal, soy un ser humano tremendamente imperfecto.
Pero en las relaciones de ayuda suele pasar.
Suele pasar, ¿sabes?
Es que estamos en la relación de ayuda.
Y justamente de ahí a bueno, el cierre terapéutico vuelve a ser lo mismo, ¿no? Es el terapeuta me tiene que dar el alta. Yo lo he visto en redes sociales. Mi terapeuta, pues psicólogos que comparten o cosas de esto, ¿no? Mi terapeuta me ha dado el alta. Yo no voy a darle el alta a nadie. ¿Sí? ¿El alta de qué?
Total, sí. Sí, bueno, al final también, además de que en esas relaciones de ayuda, pues sitúa una jerarquía que no tiene por qué corresponderse con la realidad, también lo que siento que puede pasar es que al final el vínculo terapéutico no es otra cosa que una reproducción de cómo la persona se relaciona. Entonces, todo lo que sea mentalizar y traducir los comportamientos relacionales que están pasando en el vínculo también es otra forma de trabajar la forma en la que se relaciona la persona fuera de la sesión, ¿no? Entonces, eso siento que siempre es importante. Y la pregunta un poco rescatando, y sé que te decía antes, que igual de hecho ya lo hemos respondido, ¿no? Pero que siento que es igualmente importante, es la de preparar a las pacientes, que decías, ¿cuál era la pregunta? Pues era la de preparar. Porque también me pregunto, ¿hay diferencias entre un cierre que se planifica y otro que es más repentino?
Bueno, yo creo que sí que hay diferencias. Total, o sea, entre un cierre que se planifica y otro más repentino. El cierre repentino puede ser por muchas causas, o porque la persona se va afuera, o porque ahora mismo tiene problemas económicos, no lo sé, o porque nos queda grande como terapeutas a veces, ¿no? De decir, no te puedo seguir acompañando aquí porque esto que me traes se me escapa y te derivo. Podría ser otro tipo de cierre abrupto y otro cierre más planificado. En mi caso, yo sí que voy espaciando las visitas, a lo mejor si durante, me lo invento, ¿eh? Un año y medio la persona viene dos veces al mes, pues a lo mejor empezamos a vernos mensualmente. Sí, para mí sí.
Claro, y justamente escuchándote pienso en esto, ¿no? En el poder que tienen los vínculos, incluso cuando los vínculos no están presentes, ¿no? Entonces, creo que es responsabilidad también nuestra tener en mente que uno, dos, tres años después quizás seguimos resonando, nuestro vínculo sigue resonando en la persona. Entonces, hacer un cierre cuidadoso, respetuoso, aunque sea abrupto, aunque sea en dos sesiones. Pero ese detallito, ¿no? A mí una cosa que ahora ya hace tiempo que no lo hago porque me trabajo más online, pero me gustaba traer regalitos, ¿no? Una pulsera de hilito, un pin, cualquier detalle, ¿no? Que esa persona le pudiera conectar con lo que se generó y también como una forma de marcar un ancla de decir, acuérdate que un día supiste hacerlo. Por si esto dentro de un tiempo se te olvida. Entonces los vínculos potentes resuenan para siempre, para siempre. Y nuestro vínculo, el vínculo con un terapeuta, es un vínculo muy potente. Entonces, de ahí como recordaros a todas, ¿no? El cuidar al paciente no pasa por hacer 250.000 técnicas las mejores y más novedosas, con más investigación. Es ser humano, ser humana.
A mí en los cierres me gusta mucho cómo agradecer desde el corazón, agradecer la confianza, agradecer la entrega, agradecer la implicación, porque esa persona viene y confía, o sea, y lo pone y se abre en canal y saca sus heridas y es como súper bonito. Me conecta mucho con la humildad y con el corazón el poder agradecer a la persona que haya confiado en la terapia y en el proceso. Y tan importante es, ¿no? Como muchas veces, porque el proceso duele. Los procesos son dolorosos y cuando ponemos y decimos ahí confía en el proceso, yo realmente me lo estoy creyendo y creo que si no me lo creyera sería muy difícil que la otra persona se lo creyera y aguantara todo el dolor que lleva el proceso, ¿no?
Total. Y,
absoluto.
Y a mí lo que también me gusta mucho de los cierres, que tiene mucha relación con, bueno, con lo que hablamos todo el rato y no dejaremos de hablar, que es con el vínculo, lo que me gusta mucho de los cierres es que siento que si están bien trabajados, y bien trabajados no significa que de repente trabaje bien el cierre, pero que el vínculo se haya quedado por el camino, ¿no? Si está bien trabajado el cierre, pero está igual o más de bien trabajado ese vínculo terapéutico, ese cierre nos ofrece una oportunidad maravillosa para hablar, sin hablar, hablar implícitamente de que el hecho de que una relación se pueda disipar con el tiempo o pueda desaparecer de tu vida esa persona durante, bueno, durante el tiempo en el que ha estado apareciendo o con la frecuencia con la que ha estado apareciendo o con la intensidad con la que ha estado apareciendo, no dice nada acerca de ti ni dice nada acerca de que hayas sido abandonada ni nada por el estilo, ¿no? De hecho, creo que lo que más protege frente a la posible sensación natural y esperable de abandono que puede aparecer en esos pacientes que están a punto de cerrar, lo que más siento que protege es el hecho de que el vínculo esté trabajado. Porque el vínculo lo que te enseña dentro de las relaciones es que el amor está, ¿no? El amor está, mereces ese acompañamiento, has merecido y sigues mereciendo ese cuidado. Y el hecho de que la otra persona te diga, confío en ti, es la mayor muestra de amor que puede existir, ¿no? El hecho de que la otra persona quiere que vueles. El hecho de que la otra persona permita tu exploración. Porque si te agarra, ahí es cuando ya no estás enseñando lo que es una relación ni cuando estás trabajando desde el vínculo terapéutico. O sea, el vínculo es, pues al igual que el apego dice, ¿no? Es un equilibrio entre la protección y el permitir la exploración. Entonces siento que el que permitamos en ese cierre la exploración, el que podamos decir confío en ti y no solo confío, sé que estás preparada, sé que lo vas a hacer lo mejor que puedas y eso ya estará bien.
Y si no, puedes volver. Que aquí
si no, puedes volver, exacto. Y si no, tienes esta base segura a la que poder volver y tienes el derecho a recibir acompañamiento, ayuda de mi parte o de la parte que sea, eso ya es la mayor protección frente a la sensación de abandono y eso es trabajar un buen cierre y seguir perpetuando ese vínculo incluso cuando el cierre ha llegado.
Y normalicemos como terapeutas la lloradita si alguien se marcha, ¿vale? Porque esto casi siempre queda ahí, no somos todos profesionales súper bien formados. Y no. O sea, yo insisto, hace 14 años que me dedico a esta profesión y a día de hoy hay pacientes que evidentemente pueden decidir no continuar con el proceso por la razón que sea. Y yo todavía conecto muchas veces con esa sensación de abandono que evidentemente puedo gestionar y sé colocar, pero depende del vínculo que se haya establecido o cuando hay un cierre acordado, pues una lloradita porque somos seres humanos y estamos vinculándonos también y tenemos que gestionar nuestro síndrome del nido vacío.
Total, sí, ahí siento que es súper importante mostrarnos humanas, ¿no? Y poder también hablar de nuestras emociones sin que se conviertan en las protagonistas, ¿no? De la
sesión. Que haga falta una red de apoyo y por eso es tan necesario en nosotros, ¿no? Y yo no me cansaré de repetirlo, el poder tener compañeras humanas y psicólogas con las que puedas comunicarte, con las que puedas decir, mira, me estoy rompiendo, con la certeza de que no te van a etiquetar, porque a veces es esto, ¿no? Le comparto, no sé si os pasa a vosotras, y nos estamos yendo un poco de tema, ¿no? Pero compartir justamente con los cierres, con alguien, el no, mira, estoy muy triste porque esta persona, o estoy triste simplemente, porque esta persona hemos cerrado el proceso, la voy a echar de menos. Bueno, pero tú eres psicólogo, tienes que saber llevarlo. Pues sí, claro que lo sé llevar, pero antes de poder llevarlo quiero compartirlo. Y necesitamos redes de compañeras y compañeros que nos den ese espacio de ser humanas y profesionales.
Claro, apoyos seguros, ¿no?
Apoyos seguros.
Que va muy bien salir de una terapia y de repente encontrarte a una compañera y bueno,
Ya está, y
estar, ya está. Y soltarlo, y ya está, soltarlo.
Y hasta que la otra persona te lo sostenga. Sin...
Y ya está.
A decir, tía, acabo de hacer mi última sesión con esta paciente y ya estoy.
Y qué pena, ¿no? Qué pena.
Tengo.
Ha sido súper bonito.
O he tenido una sesión súper intensa, ¿no? Que se ha revelado un gran secreto y tengo una carga emocional aquí. Que alguien me dé un abrazo y me ayude a descargar.
Sí. O de repente el paciente te proyecta toda la frustración, la rabia también, el enfado. Y sales como de esa sesión que, por favor, necesito a alguien para explicárselo ya. No puedo.
Total.
Qué necesario es el vínculo y más también entre terapeutas, entre psicólogas.
100%. Y, bueno, hemos hablado como de los cierres como súper oportunidad para muchas cosas, ¿no? Pero siento que también, para ir como cerrando, ¿no? Siento que también es importante que nosotras podamos reflexionar acerca de qué aprendizajes nos puede aportar a nosotras mismas el cierre. Entonces pienso, ¿habéis tenido como algún cierre así como que os venga a la mente como importante, que os ha marcado de una forma significativa o que os ha aportado como algún tipo de enseñanza que apreciéis mucho?
Yo tengo uno aquí. No sé si quieres empezar tú o la Antonio.
Empieza.
Sí, así. Mira, yo tuve un cierre hace muy poquito. Una persona, que igual escucha esto y todo, una persona con la que la acompañé durante varios años con un tema de alimentario del País Vasco. Y para hacer el cierre me pidió venir a Barcelona para hacer una sesión presencial juntas, ¿no? Que fuera un cierre. Y además es que preparé los stories y todo porque tenía como muchas ganas de compartir lo bonito que fue. Y en el último momento dije, no quiero compartirlo, esto es de ella y mío, ¿sabes? Y en esa sesión hicimos un ritual que fue traer una de las prendas que utilizaba durante toda su época de mayor restricción, de estas prendas que a veces las personas con dificultades en la relación con la alimentación utilizan como medidores, y la rompimos juntos. O sea, el último cierre fue romper esa prenda de ropa, bueno, no juntos, yo las estuve, lo que hacía falta, y ella con unas tijeras, con rabia o lo que necesitó, y yo fui quien recogió los pedazos y los tiró a la basura.
Qué representativo, ¿no?
Súper bonito. Mira, se me pone la piel de gallina.
Sí, qué bonito, qué representativo. Y al final, lo vivencial, cómo hace su pozo, ¿no? Lo que hacemos vivencial es increíble la repercusión que tiene, ¿eh? Lo vivencial. Yo ahora mismo no sabría elegir ningún cierre. No sabría cuál.
Claro, es que eso es...
Es que es un temazo este. Tendría que revisármelo. No sabría cuál.
Total. Sí, yo también estaba pensando. Y, de hecho, voy a decir lo que estaba pensando. No lo iba a decir, pero lo digo. Dios. Porque el primero que se me ha venido a la cabeza ha sido mi cierre como paciente.
Wow.
¿Vale?
Que de hecho no fue hace, bueno, de mi último proceso, que no fue hace mucho, y pensaba, voy a decirlo, porque aunque sea terapeuta, también he sido paciente. Y cuando he sido paciente también se ha entremezclado en algún punto la parte terapéutica. Y lo que me enseñó ese cierre mío propio, ¿no? Como paciente terapéutico, es... Bueno, por una parte, a crear mi propio cierre, ¿no? Porque yo me recuerdo que con mi terapeuta pues hice como un cierre muy bonito que ahora puedo compartir, pero yo también me busqué mi propio cierre, ¿no? Dije, a ver, ¿qué necesito yo? Ya os lo he contado antes, que yo soy muy de cosas, de rituales y de enterarme bien de que algo se ha cerrado. Entonces, yo hice mis 800 rituales para darme cuenta y cerciorarme de que esa cosa había acabado. Pero además de eso, ¿no? De que cada persona pues, construye su propia experiencia y su propio cierre y su propia aventura, me di cuenta con el cierre que hicimos que, spoilers, no tenía aparentemente nada que ver con lo que yo había de trabajar en mi proceso de terapia y tampoco tenía aparentemente nada que ver con lo que habíamos ido trabajando. De repente me viene una sesión que yo pensé, bueno, esta última sesión, yo sabía que era la última sesión, trabajaremos un poco pues, en cómo vine, qué hemos hecho, qué hemos trabajado. Bueno, yo me lo esperaba pues,
de manual.
Cierre de original one.
Claro, de base.
Sí.
El que te viene de serie.
Del original. Yo me esperaba ese tipo de cierre. Y entonces me di cuenta de que no tiene por qué ser así, de que se pueden trabajar otras cosas. Y yo trabajé... trabajé como algo mucho más trascendental en ese cierre, que era mi esencia, que era mi brújula. De hecho, construimos de una forma un poco compleja lo que era mi brújula y dije, si es que está bien también esto, ¿no? O sea, que no tiene por qué existir ese cierre tan original, o sea, original en cuanto a de original, ¿no? Lo que esperamos de un cierre, sino que podemos trabajar otras cosas súper diferentes. Y a mí me sirvió mucho porque dije, es que esto estaba fuera totalmente de mis expectativas, pero siendo así, ha sido muy bonito porque me he dado cuenta, me ha confrontado. O sea, el cierre me ha confrontado como paciente, pero también como terapeuta. me ha confrontado porque me ha hecho pensar que no tiene por qué ser lo que yo he trabajado en terapia lo más importante para mí. Quizá lo más importante para mí era saber cuál es mi esencia, cuáles son mis valores, qué es aquello que me direcciona, qué es aquello que me mueve. Y ya a partir de ahí empezamos a construir, ¿no? Y ya a partir de ahí, qué es lo que me duele, qué es lo que tal. Bueno, no sé si me he explicado bien porque era un cierre un poco complejo.
Bueno, pero has no mencionado una cosa muy importante que es esto, ¿no? Los protocolos y como tú también como psicóloga ibas ahí a piñón fijo y luego mira, te sorprendió lo más orgánico.
Bueno, porque muchas veces la expectativa no se ajusta luego a la realidad.
Bueno, y con nuestra profesión telita marinerita, ¿eh? Telita marinerita.
Ni el motivo de consulta es el que es en realidad, ni la expectativa se cumple, ni... Bueno. Y también el dolor, ¿no? El dolor de algún cierre que recuerde cuando ya tocas techo. Tocas techo porque llevas 2 años trabajando y no hay nada más que hacer y tienes que, bueno, por moralmente tienes que cerrar porque si no estás como engañando a la persona también, ¿no? Que dices, es que no, nos hemos estancado.
Es que daos cuenta, o sea, todo el rato, no paro de pensar todo el rato, ¿no? En cuántos temas, cuántas cosas importantes que cuántas de estas las personas psicólogas y psicólogos que nos estén escuchando no se habrán enfrentado, no nos habremos enfrentado a situaciones de estas solos. Es que esto es constantemente. O sea, yo te estoy escuchando y pienso, yo he vivido eso, pero después tengo otra sesión y luego otra. Y luego a preparar cursos clínicos y luego reagendar todo y enviar no sé qué. Y luego, entonces es como que vamos atascando, ¿no? ¿Dónde se queda todo eso?
Ya, total. Difícil la cosa.
Pues bueno, nuestra profesión no es fácil, pero es preciosa. A mí me gusta mucho.
Es que si no gusta.
Bueno, al final vivimos un mundo capitalista, hay que trabajar, ¿no? Pero tenemos la suerte de trabajar una cosa muy bonita.
Aunque yo también quiero como abanderarme.
¡Abandérate!
De la lucha y del mensaje de a veces es bonito y otra, pues no.
Pero regulinchi.
No me gusta.
No, a veces es regulinchi, pero no pasa nada con pena.
Depende también de cómo estemos nosotros emocionalmente.
Ahí estamos.
Es que está muy relacionado. El día que tienes un bajón y tienes 5 visitas, es muy duro.
Ahí estamos. Ese día me encantaría trabajar en una cadena de producción.
Claro, el día que has dormido mal, el día que, no sé, es que nos pasan un montón de cosas. Somos personas y ese día es como, jolín, lo que tengo por delante. Y me voy a casa, a veces estoy abatida.
Total. Sí. Agotamiento.
De hecho, con esto, ya para acabar un poquito de cerrar, ¿no? Es que estaba escuchándose y digo, es que tengo que decir esto aquí. Y es que estamos trabajando en algo súper súper bonito y especial, que es el Club Ágora. Supongo que es la primera vez que es...
Es la primera vez que se dice en voz alta.
Que se dice en voz alta, ¿no? De repente se dice y parece como que se va a materializar ya. Y este Club Ágora va a ser... y está empezando ya a ser, ¿no? Un espacio en el que justo poder compartir, poder crear comunidad, que es lo que decíamos al principio. Existen muchos lugares en los que encontrar formación, pero quizá no tantos en los que, además de también encontrar formación y recursos como más teóricos o prácticos que nos ayuden como a hacer a la práctica clínica, quizá no tantos en los que encontrar esa comunidad, ¿no? En los que poder revisarnos y apoyarnos entre nosotras, ¿no? Y el Club Ágora, pues estaréis cerquita de verlo, pero va a ser esto, va a ser esta comunidad que como psicólogas necesitamos y merecemos.
Un espacio donde poder ser personas, alimentar esa parte humana que tenemos desde vínculos con otros profesionales y a la vez también, por supuesto, alimentar esa parte formativa que pues la tenemos ahí de serie, la necesitamos y es muy importante que nuestra profesión esté sostenida en marcos teóricos fijos y estables, pero como hemos dicho también, que nos cuidemos entre nosotros y que se pueda generar. Entonces, este Club Ágora nace con esa idea, ¿no? Ser un lugar seguro donde entre todos y entre todas pues, nos podamos encontrar como humanos y como profesionales.
Sí, y que si nos sentimos solas, al menos que sea en compañía.
No está, claro, que bastantes horas solos pasamos y solas.
Total. Bueno, Isa... Pues muchas gracias.
A vosotras.
Qué guay.
Nos vemos pronto. ¿Has estado bien?
Sí, muy bien, muy a gusto. Sí, gracias.
Gracias por venir.
Sí. A vosotros. Por venir además, de verdad, aquí físicamente. Yo es que tenía ya unas ganas de cambiar la calidad de la imagen, de que se vea bonito. Yo ya necesitaba...
De tocarnos.
Necesitaba esto.
Y gracias a todas vosotras por acompañarnos, por vernos. Y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias.
Adiós.